Hola, mi nombre es Kevin Valdivia. A partir de esta semana tendré diferentes invitados para hablar de esos temas que a todos nos generan dudas. Si quieres escuchar el programa en vivo los jueves a las 5 de la tarde, hora Perú, descarga la app de Stereo disponible para Android e iOS y sígueme como @nosoyelkevin. Podrás participar enviando tus audios, los cuales serán escuchados en vivo. A continuación, la grabación del último programa. Espero lo disfrutes.
Buenas tardes con todos los que estén aquí ahora escuchando en vivo, sino para los que después se vayan a conectar. Mi nombre es Kevin Valdivia, soy psicólogo. Y bueno, a partir de ahora lo que quiero hacer es conversar con algunas personas especialistas en diferentes áreas, referente a temas de psicología, referentes a temas de salud mental, en sí temas de la vida, ¿ya? Entonces, dentro de esta idea, para empezar este proyecto, quería contar con la presencia de una persona que yo considero que es una persona que sabe bastante sobre su tema, que es una persona bastante, bastante instruida. Aparte, he tenido la oportunidad de estudiar con él en la universidad cuando estaba en mi formación como psicólogo. Él actualmente es psicoterapeuta, especializado en el área gestáltica, y con él vamos a hablar de un tema bastante interesante. Su nombre es Jimmy Ames Arenas. Como les había comentado, él es psicoterapeuta, y vamos a hablar de la importancia o de lo difícil que puede llegar a ser el dejar ir. Ok, así que Jimmy, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Kevin? Todo bien aquí, un placer tenerte acá en la conversación que me has invitado igualmente, ¿no? A este podcast súper interesante para hablar de este tema.
Qué bueno, amigo, qué bueno. Así que, bueno, este es un tema que ambos nos gusta, creo, ¿no? El área clínica siempre creo que nos ha llamado bastante la atención a los dos, y aparte todo esta. El tema que estamos proponiendo para hablar el día de hoy, el hecho de dejar ir, el hecho de soltar, sí es verdad, está relacionado con la psicología, pero también se puede hablar desde un punto de vista incluso un poco más metafísico, ¿no? Relacionado con la espiritualidad y todo eso, ¿no? Pero lo que nosotros queremos el día de hoy es hablarlo desde la visión de la psicología, ¿no? ¿Y por qué? Me gustaría, a modo de introducción, comenzar con algo, ¿no? Y es el hecho de que a lo largo de nuestra vida, conforme vamos cumpliendo años, empezamos a relacionarnos con diferentes personas. De repente empezamos a tener ya relaciones de pareja, nos enamoramos, nos llegamos a casar, no sé, tienes tus hijos, empiezas a entrar a algún trabajo, de repente haces amigos, empiezas a adquirir ciertas costumbres a lo largo de tu vida. Y siempre llega un punto, como todo en esta vida, como todo lo que inicia tiene un final, que justamente estas situaciones llegan a su fin, ¿no? Llega al fin tu relación, llega al fin tu trabajo. Y se nos hace a nosotros los seres humanos muy difícil esto de soltar, esto de dejar ir, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no te amo, ya no te quiero, o ya no necesito este trabajo en mi vida, ya no me satisface, no me siento feliz trabajando en este lugar de repente, o de repente esto que he venido haciendo a lo largo de mi vida siento que ya no es nada productivo para mí, ¿no? Y aquí entramos en un conflicto, ¿no, amigo? Gente en esta área en la que nos cuesta decir hasta aquí, ya no puedo más con esto, y seguimos muchas veces en este tipo de patrones de comportamiento que nos empiezan a generar malestar en nuestra vida, ¿no? Entonces, para comenzar, amigo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Qué significa dejar ir? ¿Qué significa soltar para nosotros los seres humanos?
Bueno, el dejar ir es un proceso que sucede de forma natural en las personas, ¿no? Es como cuando uno se va percatando que algo no necesita en su vida. Y bueno, lo que dices es muy cierto, ¿no? Se refiere más a las relaciones, a las conductas o a las situaciones, pero también objetos. Mira tú, es como a veces cuesta dejar ir también lo material, ¿no? Digamos, claro. La ropa vieja o cosas, ¿no? Que acumulamos y que también nos cuesta, ¿no? Se refiere más a un contexto, ¿ah? Claro.
Sí, me has hecho pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos en nuestro closet, en nuestro ropero, esa casaca que te la compraste hace 5 años, pero no la usas nunca, ¿no?
Sí,
o ese terno, esa camisa, ese polo, y no lo quieres botar, ¿no? Te cuesta dejarlo, justamente, ¿no? También se ve reflejado.
Exactamente. Sí. Entonces, es esto también, ¿no? Lo que nos cuesta dejar ir. El que experimenta esta situación decide dar un paso adelante, ¿no? Es lo que comúnmente le dicen el darle vuelta a la página, ¿no? Ya
claro,
terminar dejar esta atrás, situación. ¿No? Algo que...
También...
Sí.
Sí, también, amigo, justo estaba pensando en el hecho de que a veces asumimos que el dejar ir o el dejar o el soltar en el tema de nuestras vidas está solo relacionado con las parejas, ¿no? Y a nivel interpersonal, pero también se relaciona muchas veces con la familia, ¿no? A veces
También.
tenemos relaciones bastante conflictivas, por ejemplo, con tu madre, a veces tienes relaciones conflictivas con tu padre, con tus hermanos, y por esta idea, ¿no?, de que es mi familia y a la familia nunca se le deja, seguimos justamente en este tipo de relaciones que nos generan mucho daño a nivel emocional. Y no somos capaces de decir, oye, ¿sabes qué? Serás mi hermano, serás mi hermana, serás mi madre, te amo, te adoro, pero me haces daño y voy a cortar la relación que tengo contigo porque primero estoy yo, ¿no?
Exactamente, sí. Y es esta cuestión que, sobre todo en estas ocasiones en las que se ven involucrados personas que queremos mucho, es donde tenemos que aplicar mucho más esfuerzo para enfrentar este dolor. Porque este es el
Claro.
aspecto principal del dejar ir, ¿no? El dejar ir es el enfrentarse al dolor. Llega a ser incluso mayor que el temor por tomar la decisión de soltar.
Con respecto a eso que estabas comentando, a veces nosotros sabemos, ¿no? A nivel racional sabemos de que, ok, esto ya no me sirve, esto ya no es necesario en mi vida, quiero terminar con esto, pero de ahí del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Como dice
Exacto.
este refrán, ¿no? ¿Por qué crees que se da esto, amigo? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar de la acción, del pensamiento a la acción en el tema de soltar cosas que ya no nos sirven en la vida?
La persona que le cuesta dejar ir es que no logra percatarse, ¿no? O identificarse con las emociones que experimenta. Entonces, cuesta mucho esto porque puede caer en el juego de sentirse harta por experimentar estas situaciones. Y esa persona que experimenta ese dolor es como que está atrapada en un laberinto sin salida. Entonces, lo crucial acá del dejar ir es enfrentarse al dolor y es lo que nos cuesta más enfrentarnos al dolor. El
El
primer
dolor.
paso, ¿no? Para eso. Es algo que hay que revisarlo.
Claro, y en ese tema del dolor es muy interesante, Jimmy, porque esto podemos verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, lo que representa el dolor para nosotros los seres humanos, desde un punto de vista social también, qué significa el dolor, ¿no? Y creo que esto está directamente relacionado con la crianza que nosotros tenemos, ¿no? Por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? No sé si habrá gente que nos esté escuchando de repente de Europa, ¿no? Que de repente el estilo de crianza es diferente, ha cambiado, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica nuestro estilo de crianza está muy ligado a rechazar justamente lo que es el dolor o ver el dolor, perdón, o ver las emociones como la tristeza, como el miedo, como la ira, como emociones negativas, ¿no? Como algo que hay que evitar siempre, ¿no? Entonces, cuando nosotros
Sí.
vamos creciendo, vamos adoptando, vamos interiorizando esta idea de que si yo estoy triste, estoy haciendo algo malo. Que si estoy enojado, estoy haciendo algo malo, o que si tengo miedo, estoy haciendo algo malo, y que por lo tanto tengo que valerme de un montón de cosas, tengo que hacer un montón de situaciones con tal de evitar este dolor, esa tristeza y este miedo, ¿no? Y a la hora en la cual nosotros queremos soltar, justamente, queremos terminar una relación, o queremos decir, hasta aquí nada más con este trabajo, sabemos conscientemente de que nos vamos a tener que enfrentar, pues, a este tipo de emociones, como es el dolor, la tristeza o el miedo, muchas veces, ¿no? Y eso hace de que
Así es.
evitemos esta situación y sigamos aplazando y aplazando y aplazando y nos cuesta soltar justamente ese tipo de situaciones, ¿no?
Claro. Esto va relacionado a lo que comentas sobre dos escenarios importantes donde se sitúa estas experiencias dolorosas, ¿no? Un escenario es el que se suscribe en tiempo real, ¿no? O el tiempo
Ya,
actual. Por
claro.
ejemplo, cuando tenemos una relación tóxica o un trabajo que no nos gusta, como mencionabas. Y otra situación es la que se ha dado ya. Es en base a un escenario pasado y que, por ejemplo, un duelo terrible, la pérdida de un ser querido
Claro.
o la ex relación con tu pareja y aún no sueltas, ¿no? Porque hay algo que ha quedado en ti que no logras superar. Entonces, esto de lo que, según la experiencia, ¿no? De lo que yo he llevado, lo puedo relacionar en base a estos dos bloqueos de contacto, lo que comúnmente los psicólogos también conocemos como mecanismo de defensa, ¿no? Y el primero
Claro.
que tú mencionas es cierto, que es el de la negación, que Bueno, la negación es lo que dice la palabra, ¿no? Quiere hacer desaparecer algo que no podemos sostener, ¿no? Y forma parte de nosotros. Es como lo que no podemos aceptar, algo que nos pertenece, es una forma de ser, un deseo, una parte nuestra dolorosa, ¿no? Es
Claro.
como que creemos disfuncionalmente, y esto también puede ser algo cultural, ¿no? Que bueno, como algo no existe, entonces no duele. Y lo negamos. Como que no lo aceptamos. Eso vendría a
Claro.
ser algo importante, ¿no? Es como que el primer enemigo del dejar ir, la negación.
Es que
Negar la situación.
nuestro cerebro es un genio evitando situaciones conflictivas,
Exacto.
situaciones dolorosas. Nos hemos vuelto expertos evitando este tipo de cosas, ¿eh? Y incluso algo muy interesante que seguro tú también lo has visto cuando llevas tu psicoterapia, Jimmy, es el hecho de que hay personas que tienen recuerdos muy dolorosos que
Sí.
aparecen como ciertas amnesias, ¿no? La persona se olvida del evento, o sea, no recuerda que esto pasó o crea falsos recuerdos y cosas que en realidad no pasaron en este momento y son formas de nuestro cerebro de justamente sobrevivir, ¿no? Porque esto es un tema de sobrevivencia. El cerebro, nosotros como organismos vivientes, siempre vamos a buscar sobrevivir a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional y cuando vivimos experiencias dolorosas hacemos esto, ¿no? Utilizamos estos famosos mecanismos de defensa, ¿no? La negación, como lo que
Exactamente.
tú estabas comentando, ¿no? Amigo, ¿qué te parece si escuchamos unos audios primero? Acá tenemos tres audios de personas que nos están escuchando. Y a ver, conversemos un
Listo,
poquito de
dale.
esto y luego continuamos. A ver.
Bueno, como menciona la tercera ley de Newton, ¿no? La única forma que conocen los humanos de avanzar es dejar algo atrás. Y con respecto a las parejas es prácticamente lo mismo. O sea, si te quieres conseguir una persona mejor, pues debes simplemente olvidar a la otra, ¿no? Y justamente es por algo es que la has dejado a esa persona, ¿no? Ya sea porque es tóxica o simplemente porque no te gustaba. Yo creo que es difícil, sí, pero no imposible, ¿no? Simplemente es, como dije, o sea, ya no hablando con esa persona, ya no pensando en esa persona, tratar como que de olvidarla en todo sentido, ¿no? ¿O ustedes qué creen?
A ver, muchas gracias,
Interesante.
Caleb. Hay varias cositas en las cuales yo sí estoy de acuerdo, pero una de las cosas que más me llamó la atención es esto de ¿cómo se llama? De evitar pensar en esta persona o tratar de olvidar a esta persona, ¿no? Y hay algo que la
Ajá.
psicología, a nivel de la psicología, se ha demostrado y es el hecho de que el olvido prácticamente no existe, ¿no? No
Exacto.
podemos olvidar a las personas, no puedes olvidar
Sí.
eso que te hizo daño, no puedes olvidar eso que te... O puedes
¿Te
creer que
gustó?
lo has olvidado, exactamente, pero sigue ahí, o sea, a nivel de tu inconsciente va a seguir ahí de alguna manera. Y en realidad el intentar olvidar es también una forma, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma en la cual nosotros buscamos, como habíamos mencionado hace un momento, seguir sobreviviendo, ¿no?
Sí. Vendría a ser algo así como una desvalorización. O sea, no le presto mucha atención a eso, ¿no? Por más que está ahí,
Claro.
y trato de que pase, ¿no? No pasa nada, dices, y lo recuerdas,
Claro.
pero igual. Entonces, bueno, va por el hecho de darle una vuelta a ese asunto. Es como, ya pasó, sí, sé que ha pasado, me ha dolido, pero yo tengo la habilidad en mí de poder transformar esa situación. O sea, el hecho no va a cambiar, el pasado no va a cambiar, pero sí lo que puede cambiar es la percepción que yo tengo de esa situación, ¿no? ¿O qué crees? Claro.
Sí, en realidad sí. O sea, tenemos esta idea de que para superar situaciones negativas, por ejemplo, ¿no? Terminar una relación amorosa que ha sido muy conflictiva, una relación entre comillas tóxica, aunque esta palabra tóxica también, yo no estoy muy de acuerdo con
Yo
calificar de
tampoco.
tóxica las cosas o calificar de tóxica las relaciones con las personas. No, no lo veo así. En algún momento sería muy interesante conversarlo. Pero
Sí.
lo importante de este tipo de cosas no es olvidar, porque el olvido, como hemos dicho, no existe. Lo importante es resignificar lo que te pasó. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de algo, de uno de los momentos en los cuales cuesta más dejar ir, es ante la pérdida de un ser querido. O sea, pongámonos el caso, pierdes a tu madre, por ejemplo, pierdes a tu padre, ¿no? Y hay muchas personas que se pasan la vida intentando olvidar los recuerdos que tienen con esta persona, ¿no? ¿Y qué hacen? Rompen las fotos,
borran todo lo que tenían con esta persona, evitan tener cualquier acercamiento que les haga recordar a esto, ¿no? Pero en la evitación no está la sanación. En realidad lo único que estamos haciendo es mandar al fondo del archivo todos estos sentimientos, estas emociones, estos recuerdos que siguen ahí y que siguen doliendo de alguna manera, solo que no queremos prestarles atención. Lo que va a pasar es de que toda esta carga emocional va a salir por algún lado. Puede salir a través de una depresión, puede salir a través de ansiedad o problemas incluso físicos, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿cuándo realmente se ve un cambio en este tipo de situaciones, Jimmy? Creo que en eso estamos de acuerdo y eso tú lo has mencionado, ¿no? Es en el hecho de cuando nosotros le encontramos el porqué a esto que pasó, ¿no? Decimos, ok, esto pasó por esto, ¿no? Porque de repente tengo que aprender tal situación y esta resignificación justamente de aquella situación es lo que nos hace salir adelante, ¿no?
Claro, y no solamente es el porqué, como me decía una amiga psicóloga también, es el porqué y el para qué. El para qué también es lo que nos hace. ¿Para qué me ha sido útil esto? ¿Para qué me ha servido esto? ¿No? Ambas son cruciales. El para qué ya es más como que nos vuelve a avanzar. Y sobre lo que decías, es también, digamos, este hecho de dejar todo atrás de una forma, porque podemos conversar también en algún sentido, qué no es dejar ir, ¿no? Porque, por ejemplo... Si vamos al hecho de que tiramos las cosas, rompemos, quemamos, no es funcional si lo hacemos sin como que sin una conciencia plena, ¿no? O sin una awareness, es como que lo dejamos de lado. Pero si nosotros tenemos esta, podemos hacer, por ejemplo, es lo que a veces suelo hacer en terapia, que podemos practicar como un cierto tipo de duelo, donde podemos despedirnos a través de una carta, un ritual, ¿no? Pero algo expresivo, ¿no? Yo deposito en esta carta todo el dolor que he sentido y ahora sí la puedo enterrar bajo tierra, la puedo quemar. Es sobre todo hacer algo que nos sirva para cerrar ese pasado y poder centrarnos más en el presente, ¿no? Entonces, bajo esa forma podría sí ser funcional, ¿no? ¿Tú qué crees?
Claro. Sí, has mencionado algo muy interesante, Jimmy, y es el tema de los rituales, que justamente yo lo había notado acá porque quería profundizarlo contigo, porque los rituales son muy importantes para nosotros los seres humanos, para darle significado a los acontecimientos dolorosos, ¿no? Yo creo que al finalizar probemos profundizar en el tema de los rituales, Jimmy, pero ¿qué te parece si escuchamos otro audio más de acá de la gente que está escuchando? Y a ver qué sacamos de ahí, ¿sí? A ver, el audio de Josh.
A ver, a ver.
Es muy difícil dejar ir.
Bueno, eso sí.
Es muy difícil.
Bueno, yo ya lo conozco. Imagino que para Barney también ha sido muy difícil dejar ir, porque no sabemos cómo lo voy a hacer. Es difícil, o sea, nadie dice que es fácil, ¿no? O sea, si es verdad, lo estamos hablando el día de hoy, ¿no? Quizá nosotros viéndolo desde un punto de vista externo como psicólogos, puede parecer algo fácil, pero dejar soltar, terminar etapas, terminar relaciones, alejarte de personas que amas, pero que a la vez te hacen daño, es una de las cosas más difíciles y es uno de los mayores retos a los cuales nos enfrentamos los seres humanos en nuestro día a día, pero esto tiene un propósito, ¿no? Es pro de nuestro crecimiento, es pro de nuestra salud mental. Todo tiene un porqué.
Yo creo, sí. Esta cuestión, para mí, del dejar ir, volviendo a la pregunta de lo que es más una actitud, es una posición, ¿no? Aparte de que es un acto de fortaleza, de crecimiento, que implica valentía también, ser valiente y reconocer tu autoconocimiento, equivale también a poder ponernos a evidenciar tres cuestiones importantes que... están relacionadas con el dejar ir, que para mí son, en primer lugar, la presencia, que se refiere al estar presente, más en el aquí y el ahora, no en el ausente. La segunda vendría a ser la conciencia, que sería despertarla a través del darse cuenta o el awareness, ¿no? Como se dice mucho en mindfulness. Y que es temporal, que está conectada, las tres están conectadas. Y la tercera sería la responsabilidad, que es en base a lo que hacemos y no hacemos, ¿no? De lo propio y lo que nos pertenece, ¿no? Es más que todo asumir el protagonismo de nuestra vida y de lo que elegimos construir. Entonces, estas tres cosas son como
Claro, o sea, a ver, para irlo
importantes para eso.
resumiendo, es el estar en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto?
Sí, claro, de
El dar,
presencia,
el
ajá.
darte cuenta, el darte cuenta
La
de la situación,
conciencia.
el tomar conciencia de lo que te está pasando, y la tercera que mencionaste.
La responsabilidad es el
Claro, es
hacernos
como que
cargo.
tomar las riendas del asunto.
Ajá,
Es como
exactamente.
a veces, por ejemplo, en psicoterapia, o por lo menos en la forma en la que yo trabajo, Jimmy, mucho trabajo con el tema de la niñez herida, ¿no? O sea, lo que nos pasó cuando éramos niños, ¿no? Y hay veces que se hace
Vale.
esta crítica, ¿no? Y dicen, pero ya pasó, ¿no? O sea, ya pasó, ¿para qué lloras de lo que te hicieron tus papás? ¿Para qué lloras de lo que viviste? ¿Para qué lloras de lo que te hizo daño si estás viviendo en el aquí y en el ahora? Y está bien vivir, yo creo, en el aquí y en el ahora, pero para vivir en el aquí y en el ahora, no sé cuál sea tu concepción de este concepto, Jimmy, desde un punto de vista gestáltico, pero como yo lo veo, para estar aquí en el ahora, para vivir el presente, para hacerme cargo de justamente de mis actitudes, primero tengo que conocer de dónde vengo, o tengo que conocer de dónde vienen
Vale,
estas
sí.
cosas que me están haciendo daño, tengo que conocer de dónde viene este problema que no me deja salir adelante, que me impide tener relaciones satisfactorias, no lo sé, tantas cosas que nos pasan a nosotros cuando ya somos adultos, ¿no? Cuando empezamos a tomar responsabilidades, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
Sí, claro, o sea, es correcto lo que dices, ¿no? También se puede indagar en el pasado de la persona, en las situaciones que les han dolido. Y de hecho se hace en psicoterapia gestal también.
Ah, qué
Lo que
bueno.
pasa es que nosotros creemos que las manifestaciones que se dan en el pasado y que uno las evoca a través del recuerdo son cuestiones que duelen en el presente. Entonces, en
Claro.
base a lo que nos duele ahora es donde trabajamos. A eso va el concepto de aquí de ahora, que por más de que haya pasado anteriormente, bueno, es algo que te está haciendo doler en este momento. Y en base a eso,
Claro.
¿no? Se trabaja, ¿no? Es también, ¿no? Fijarnos en ese. A eso me refiero con presencia, más que todo, ¿no?
Claro, está en el momento presente. Lo segundo que tú mencionas es el hecho de ser conscientes de esto, ¿no? Bueno, como yo lo veo, es darte cuenta que de esto que te está pasando ahora tiene un origen de repente en lo que te pasó cuando eras niño. Pero lo tercero, que me parece bastante
Claro.
importante mencionarlo, es el hecho de tomar las riendas del asunto, ¿no? Si es verdad,
Eso.
puede ser el hecho de que lo que te está pasando ahora haya influido o haya sido en gran parte responsable otra persona en algún momento de tu vida, pero quien es responsable al 100% ahora de eso eres tú, ¿no? Porque tú estás viviendo
Sí,
tu propia vida,
únicamente.
tú estás viviendo tú tienes tu tiempo en tus manos, tú tienes tus días, tú tienes tu cuerpo, tú tienes tu mente, tú tienes tus emociones, y o sea, a las finales echarle la culpa a otras personas no va a servir de más que para darte cuenta, ¿no? En esa parte sí podría servir
Ah,
bastante, ¿no? Pero más allá de eso,
eso es.
como que para salir de ahí del problema no te va a ayudar. Para salir del problema tienes que decir, ok, esto me pasó a mí, ok, de repente no fui responsable al 100%, pero ahora quien puede tomar las riendas del asunto y dejar las cosas atrás soy yo. ¿Verdad?
Así es. Es el hacerte
No.
cargo, ¿no?
Claro. A
Hola.
ver, vamos con
Sí, hola.
otro. Sí, me escuchas. Vamos con
Vale.
otro audio, ¿sí?
A ver.
Y bueno, prácticamente es algo que a mí me pasó. Conocí a una chica que me gustó mucho y comenzamos una relación. Lamentablemente, la rutina y los problemas pues hicieron que la relación se enfríe y bueno, terminamos. Después de 3 meses pues la vi saliendo con otra persona. Y bueno, ahora tengo clara la noción del amor y el dolor. Aunque fue en un lejano pasado, esta lección ya no es para mí. Digan adiós si hay que hacerlo. Cierren su historia de amor. Terminen su libro.
Buena, buena ahí con el cantito al final. Sí, tienes mucha
El
razón,
ritual, el
Carlito.
ritual.
Tienes mucha razón. El ritual, ahí está su ritual justamente, ¿no? El cantar.
Está
Ha
bien.
mencionado algo, Caleb, Jimmy, es el hecho de cerrar ciclos, ¿no? Esto lo he
Vale, claro.
escuchado muchas veces, lo he escuchado bastante, el cerrar ciclos, ¿no? ¿Qué es cerrar un ciclo, Jimmy, desde el punto de vista gestáltico? ¿Qué significa esto? Porque creo que ustedes justamente son los que están más metidos en esto de cerrar círculos, de cerrar ciclos a lo largo de nuestras vidas.
Claro, el cerrar ciclo en realidad es iniciar otro. Es como
Ya, a
que
ver,
es
¿cómo
un
es
ciclo, pues.
esto? Ah, ya,
Uno
claro.
parte, ¿ya? Es como que uno parte de la idea de que empiezas de cero, ¿no? Es como que no hay algo que te haga, o sea, no hay algo que te haya llegado, te haga llegar a la cima de la energetización o a la cima de la energía. Entonces, como justamente uno empieza en el reposo, va sintiendo las sensaciones y se va dando cuenta como que de una toma de conciencia que lo lleva a una energetización. Y en base a esa
Ya.
energía que está en la cima, uno toma una acción ante eso, entra un contacto con el objeto, con la situación, y pasa una retirada para otra vez llegar al reposo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, algo importante que también, ¿no? Como aspecto general es que, digamos, nosotros podemos llegar a culminar un ciclo, culminar esa tarea y acá reside la importancia del dejar ir, porque mientras más nosotros tengamos esa capacidad de dejar ir las cuestiones dolorosas, lo que nos carga, lo que cargamos en nuestras mochilas, podemos continuar experimentando sensaciones nuevas, experiencias nuevas, conociendo a gente positiva y así como dice nuestro amigo, ¿no? Del audio, que cerrando el ciclo ya conoces algo mejor, se te vienen nuevas oportunidades, ¿no? Nosotros pensamos eso y bueno, personalmente yo estoy bien seguro que pasa eso, ¿no?
Sí,
¿Tú qué
sí, sí.
crees?
Y
Sí.
el tema de las relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Yo creo que es lo que más jala hablar de este tema, porque todos creo en
Sí.
algún momento, por lo menos los que ya estamos de 25 para arriba, ya por la base 3, ya hemos pasado pues por experiencias dolorosas de relaciones de pareja. Es la típica relación que cuando estás con tus amigos tomando, dices, no, yo me acuerdo que esto pasó, ¿no? Y lloras cuando no hemos superado el problema y toda la situación, ¿no? Y a todos nos pasa esto, ¿no?
Claro.
Que en algún momento hemos estado muy enamorados de alguien. Y la relación se acabó. Y es peor todavía, ¿no? Cuando te terminan, a cuando tú terminas, porque cuando tú terminas, bueno, te puedes sentir triste, o seguro es que pases por un proceso de duelo, pero te va a ser más fácil superarlo porque quien tomó la decisión fuiste tú. Pero si de la nada viene y la otra persona te termina y la persona te dice, oye, sabes que hasta aquí ya no te quiero, ya no me gustas, al final le pueden haber muchas razones, se hace mucho más difícil y es aquí donde entra la dificultad para soltar esta relación que ya no es para ti, porque si la otra persona ya no quiere estar contigo, pues definitivamente esto ya no es para ti, por más que tú quieras, por más que tú sigas enamorada, por más que tú ames todavía a esta persona, ya se acabó la relación, porque una relación obviamente es de dos, ¿no? Entonces, amigo, me gustaría que podamos hablar directamente del tema de las relaciones y relacionadas directamente con el tema de soltar. Soltar a tu ex, soltar a esa persona que amas, o de repente soltar a esa persona que te enamoraste y que nunca te dio bola, pues nunca te hizo caso, que toda la vida estuviste ahí detrás de esta persona y
Vale.
te declaraste, le dijiste que la querías, que lo querías y nunca te dijo que sí. Y estamos ahí como entramos en una especie de obsesión, ¿no? ¿Qué puede estar
Claro.
pasando detrás? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar a personas que ya no nos quieren en el tema de las relaciones de pareja?
Bueno, yo creo que es algo de que debemos primero entender, que es
Ya.
que la persona con la que estás no te puede o no te quiere dar lo que tú deseas o necesitas, y punto. Así de simple. No puede o no quiere. Y acá entra en juego un concepto muy importante, que es el autoapoyo versus el apoyo ambiental o el apoyo externo. Como que nosotros
Ya, a
estamos
ver.
muy acostumbrados, ¿no? En estas relaciones que recibir este afecto, estamos de una forma condicionados a que la otra persona nos dé estas cosas afectivamente significativas para nosotros, como caricias, abrazos, besos, mensajes bonitos, palabras chéveres. Y en el momento que, bueno, dejamos ir, o sea, ya se acabó la relación, todo, ya no recibimos este afecto. Entonces,
Claro.
es importante que tengamos en cuenta este concepto del autoapoyo, que es que yo me puedo dar lo que esa persona no me da ya. Ese cariño, ese afecto, yo me lo puedo dar a mi manera, yo lo puedo llenar a mi manera. El pasaje del autoapoyo, no, bueno, el pasaje del apoyo ambiental al autoapoyo es gradual. Es un proceso de maduración normal en los individuos. Entonces, como tú mencionabas algo así similar al principio, ¿no? A medida que crecemos, obtenemos recursos para fortalecernos y poder pararnos en nuestros propios pies. Y es más que todo eso, pienso yo, ¿no? Que es
Claro,
autoapoyarte.
claro.
Va
Sí.
por ahí.
Eso del autoapoyarte está muy relacionado también, Jimmy, con el tema de cómo han sido nuestras primeras relaciones con las personas que nos han cuidado cuando hemos sido pequeños, ¿no? O bueno, como yo
El
lo veo
apego.
generalmente,
Vale,
con el tema
sí.
del apego, exactamente, Jimmy, ¿no? Por ejemplo, el no querer terminar con una relación que tú consideras tóxica, ¿no? Que tú denominas como tóxica, o que consideras que es una relación que ya no tiene ningún provecho para ti, porque se la pasan todos los días peleando, tiene una razón de ser. O sea, no es que simplemente las cosas pasan porque pasan. Y generalmente eso está muy relacionado con cómo han sido nuestras primeras experiencias en la infancia, ¿no? O sea, pongámonos el caso, ¿no? Hay un miedo con el que nosotros los seres humanos, o muchos seres humanos, crecemos a lo largo de nuestra vida, y es el miedo a ser abandonados y el famoso miedo a estar solos,
Ese
¿no?
famoso
¿Quién
miedo.
creo que... El famoso miedo a estar solos, ¿no? Pero este miedo a estar solos tiene un origen. O sea, no puede ser también un tema social, ¿no? Obviamente, porque la sociedad nos vende esto de que la soledad no está bien, que tienes que compartir tu vida siempre con alguien, que el matrimonio y que, sin necesidad de tener que depender de otras personas, ¿no? Entonces, yo te pongo este caso, ¿no? Y me le pongo este caso a la gente que nos está escuchando, ¿no? Imagínate que tú has crecido con unos padres de los cuales muy pocas veces has recibido apoyo emocional, ¿no? O sea, que han estado ausentes generalmente, han sido padres que con los cuales no podías contar cada vez que estabas triste, cada vez que estabas enojado, cada vez que tenías problemas, ¿no? Entonces, nosotros como niños, cuando somos pequeños, dependemos al 100% de nuestros padres, porque, o sea, no es un tema de que yo necesito a mis papás para estar bien. O sea, yo cuando soy pequeñito, tengo 3 añitos, necesito de mis padres, necesito de mis cuidadores para vivir, porque si no, un niño de 3 años sin sus cuidadores
Vale,
se muere.
claro.
Así de simple. O sea, es un tema de
Así de simple.
supervivencia, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a crecer con esa idea de que o empezamos a crecer con este miedo a que nos abandonen, porque nuestros padres nos han demostrado que a veces están, a veces no están, o simplemente no están. ¿Por qué? Porque están ocupados trabajando, porque están ocupados con sus problemas, o porque de repente hay una enfermedad de parte de los padres que les impide cumplir con sus roles dentro
Sí.
de del tema de la crianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vivimos con este miedo, ¿no? Miedo constante como niños a que nuestros padres nos abandonen, a perder la vida, en otras palabras, porque eso es lo que tiene un niño en la cabeza. O sea, si mis padres me abandonan, yo voy a morir. O sea, inconscientemente, obviamente. Esto no, un niño nunca lo va a decir así, ¿no? Entonces, cuando somos adultos y estamos en una relación de pareja, cuando la relación se acaba o cuando nos abandonan, nos dejan, es un miedo muy visceral, ¿no? Es un miedo que a veces es bastante, no sé cómo, visceral me refiero, es un miedo que a veces no sabemos de dónde viene, ¿no? Y la gente es como que hace cosas, a veces termina sometiéndose a relaciones bastante, bastante tóxicas, a relaciones bastante abusivas, y no saben por qué no pueden dejar a esa persona, ¿no? Pero a veces detrás de este no puedo dejarte es este recuerdo de que cuando yo era niño, tenía constante miedo a que mis padres me abandonen y por lo tanto ahora necesito de apegarme a las personas de tal manera y hacer todo lo que esté dentro de mi alcance para que las personas no me abandonen, porque le tengo no solo miedo a estar solo, no le tengo solo miedo al abandono, le tengo terror, y es un terror muy, muy visceral, como te estaba comentando, ¿no?
Bueno, sí, este tema del apego tú lo manejas muy bien, ¿ah? Y esto del. Justamente esto me hizo acordar una frase que anoté por acá que dice, de Walter Rizzo, que dice: desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero es un
Claro.
dolor curativo. Un dolor curativo. Esas dos palabras, ¿no? Dolor curativo.
Dolor curativo, ¿no? Es que el dolor sana, ¿no? O sea, justamente es dentro de las psicoterapias que yo hago, Jimmy, siempre me doy un espacio para explicar esto, ¿no? De que la psicoterapia a veces tenemos la idea de que es un proceso en el cual voy a ir donde el psicólogo y voy a salir feliz con mi vida, ¿no? Y voy a salir saltando, en un pie y diciendo, uy, soy una persona nueva. Y la verdad es que no es así. A veces llegas a la psicoterapia tranquilo y sales de la psicoterapia peor, sales llorando, sales triste, sales
O plano.
sales con un cruce de emociones bastante complicado, ¿no? Pero es que justamente es eso, es reconectar con aquellas emociones que en algún momento nos hicieron daño y que no las pudimos procesar por diferentes razones. Y el rol de nosotros los psicólogos es eso, ayudarte a reconectar con aquello que te dolió en algún momento y no pudiste procesarlo por diferentes razones para que ahora no te siga doliendo, ¿no? O sea, en el dolor está la curación, como tú
Vale,
mencionabas, ¿no?
claro.
Ahora, el tema de las creencias, Jimmy, a nivel social. Antes de continuar, para la gente que nos está escuchando, Denle a compartir a la conversación si les interesa para que de esa manera más gente lo pueda escuchar, o si no, por lo contrario, denle ahí a, creo que hay aplausitos, o si no, manden sus audios porque la verdad estaríamos encantados de poder conversar con ustedes, ¿no? Jimmy, ¿qué creencias solemos tener nosotros los seres humanos detrás de este miedo a dejar, a soltar las cosas que ya no nos sirven o las relaciones o las costumbres que ya no nos sirven en esta vida? A nivel cognitivo, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra cabeza? ¿Qué me podrías comentar al respecto?
Bueno, más que a nivel cognitivo, lo que podría mencionar yo son acerca de los sentimientos y sensaciones que uno tiene, ¿no? Yo lo más primero, en primera instancia, cuando yo hablo de estos temas, es en base a lo que sentimos. Y esto que sentimos es lo que se manifiesta en el presente y las sensaciones que nos dan, ¿no? A veces yo me percato, las personas cuando suelen contar estas cuestiones no a veces no hay congruencia entre cómo ellas se ven cuando tú las ves
sí,
a contártelo con lo que dicen. Entonces, por ejemplo, algunas veces idea. Llegan a tensar los brazos o sentir la boca seca o, digamos, fruncir el ceño y no se percatan. Entonces, más que todo eso son manifestaciones que la persona tiene que el que le está apoyando de esta forma terapéutica, ¿no? Se va dando cuenta y se lo va reflejando, ¿no? Y es como, te das cuenta que mientras me cuentas esto, estás haciendo este gesto con las manos o esta forma de fruncir el ceño con tu frente y la persona se da cuenta, hay algo aquí, ¿no? Hay algo. Entonces, eso como que en mi forma de hacerlo, ¿no? En mis psicoterapias, lo evidencio más seguido, más que entrarme al lado de las creencias generales así de la persona, ¿no? Porque eso también, ¿no? Eso también como que aporta en cierto sentido, pero más real es lo que la persona está diciéndote, es algo que cabe aclarar, ¿no? En ese sentido. ¿Tú qué piensas?
Con la emoción, ¿no? Sí, justo desde me has hecho acordar algo. Pasa bastante, seguro te ha pasado a ti también, ¿eh? Y a ver a la gente que nos está escuchando, que a veces cuando hablamos de situaciones que consideramos que son dolorosas para nosotros, lo hacemos riéndonos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi papá me pegaba de chiquito. Sí, lo que pasa es que a mí me hicieron esto, ¿no? Y te ríes, ¿no? Y te matas de risa, ¿no? Y eso en realidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma de evitar justamente conectar con el dolor que te genera esta experiencia, ¿no? O sea, y en psicoterapia se hace esto, ¿no? O sea, te das cuenta que estás hablando de algo que te duele mucho, pero lo dices riéndote, y las personas se quedan así como que, oye, sí, ¿no? Sí, de verdad, me estoy riendo de esto, ¿no? No te rías, dilo como que realmente te está doliendo. Y es ahí donde se libera justamente todo esto y donde realmente sale a reducir todo el dolor emocional que genera en realidad la experiencia, ¿no? Que se hace como un nudo a nivel de emociones, ¿no? En nuestra psiquis.
Así es. Esa es hay una frase de Claudio Naranjo que la fundamentó en 1990 en sus preceptos, que dice: entrégate al dolor y al desagrado tal como al placer y no restrinjas el percatarte. Yo lo veo así como que el ser humano constantemente al placer se le entrega con todo, a la diversión con todo, a lo que nos hace sentir bien le entregamos todo, pero al dolor como que lo evitamos, lo ocultamos, lo reprimimos o lo proyectamos y estamos constantemente en esta cuestión de no hacerle frente al dolor y bueno, de ahí parten estos problemas como en esos tiempos estudiaba, ¿no? La neurosis, la ansiedad, la depresión. Es un dolor contenido, es un dolor que está ahí presente, es un dolor contenido. No sale, ¿no?
Claro, a mí me gusta explicarlo esto mucho como con el tema de las heridas emocionales, ¿no? O sea, digamos, tú cuando eras pequeño, de repente recuerdas que tu mamá te golpeó, digamos, te golpeó por primera y única vez en tu vida, como pasa con muchas personas, ¿no? Entonces, este golpe, si es verdad, a nivel físico de repente no te hizo nada, ¿no? Pero a nivel emocional es como que abrió una herida, ¿no? Pero entonces, por nuestra concepción acerca del tema de las emociones, de la tristeza, del miedo, que ya le hemos comentado hace un momento, de creer que estas emociones están mal, que llorar está mal, que tener miedo está mal, es que lo que hacemos es recubrir justamente estas heridas, ¿no? Pero estas heridas siguen ahí presentes, pues. O sea, estas heridas no se van a ir a ningún lado, siguen sangrando, se siguen infectando a lo largo del tiempo y cuando somos adultos esas heridas nos impiden hacer las cosas que nosotros queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Ahora, algo que también quería comentar, Jimmy, es el hecho de cómo es que el cuerpo muchas veces demuestra esta dificultad para expresar nuestras emociones, ¿no? También pasa esto, ¿no? De que te dicen, me pegaban de chiquito y te lo dicen riéndote, pero te lo dicen con los brazos cerrados, ¿no? O sea, como que cruzando un poco los brazos. Y a veces pasa de que tú
Sí.
le dices a la persona, oye, dilo de nuevo, pero abre los brazos, suelta los brazos, ¿no? Solo basta con decirle suelta los brazos y la persona se echa a llorar. Y entra en un llanto, pero de niño realmente, y es de ahí donde eso se hace, empieza lo sanador, ¿no? Este tipo de circunstancias, ¿no?
Comienza a expresar, comienza a
Exactamente.
liberar todas esas emociones contenidas que están como un globo, ¿no? Que estás inflando, inflando y que. Sí, pues la cuestión es. O normalmente tienen una de dos, o dejarlo ir o aguantarlo. No, pero dejarlo ir sería lo indicado, ¿no? Tenía dos, tendrían
Claro.
dos. O una es aguantarlo, no sacarlo, tenerlo por años así incluso. Y la otra es sacarlo, pero sacarlo de una manera disfuncional. O sea, con conductas disruptivas o conductas como adicciones, algo así.
Claro.
O sea, lo veo así más también, ¿no? Una de esas dos.
Claro, alguna vez he escuchado bastante esta frase, ¿no? No sé quién la creó, la verdad, pero aquello que no lloras o aquello que no sale a través en forma de lágrimas, a través de los ojos, lo más seguro es que salga luego a través de enfermedad, ¿no? A través de enfermedad mental,
Ajá.
incluso a través de enfermedad física, ¿no? Por ejemplo, las
Así
migrañas,
es.
el tema de la gastritis, ya está, y eso está comprobado de que es un tema bastante emocional. O sea, por lo menos las migrañas no hay una causa orgánica, o sea, hay algo siempre relacionado, un tema emocional. Por ejemplo, esta enfermedad de la fibromialgia, ¿no? Que es una enfermedad bastante difícil, que las personas sienten bastante dolor y es un dolor constante. El otro día leí un estudio bastante interesante en el cual en el más del 80 al 90% de los casos de personas que tienen fibromialgias, todos ellos tienen una historia de traumas emocionales en la infancia. O sea, hay enfermedades físicas que realmente responden a problemas emocionales, a cosas que no hemos resuelto, ¿no? A cosas que no hemos soltado, ¿no? Aquí entra el tema de soltar, ¿no? A ese recuerdo que yo tengo del daño que me hicieron, de lo que no pude hacer, de repente de la relación de mi matrimonio que, entre comillas, fracasó, del recuerdo del padre que nunca tuve, de la madre que era violenta conmigo, no lo sé. Ese no soltar este tipo de experiencias, de no encontrarle un aprendizaje a eso que nos pasó, puede terminar resultando
Sí.
incluso en enfermedades físicas.
Así es una manifestación, ¿no? Lo mental y lo corporal es una conexión increíble que se alimentan mutuamente. Son
Claro.
dos esferas auténticas dentro del ser humano. Incluso lo espiritual me atrevería a decir, ¿no? También por su parte. Entonces, son cuestiones que se manifiestan, se interconectan una del otra, ¿no?
Sí, en realidad sí, amigo. Ahora, entrando ya, porque bueno, ya hemos explicado un poco de cómo es el tema de soltar, cuáles son las razones que generalmente nos impiden soltar las relaciones que nos hacen daño, el trabajo que ya no queremos, etcétera, etcétera. Algo que le interesa mucho siempre a la gente cuando se habla de este tipo de temas, ya es okay, ya entendí de que de repente es por un tema de mi infancia, y cultural, porque le tengo miedo a las emociones negativas, no lo sé. ¿Qué hago? ¿Qué me pueden
¿Qué
decir?
puedo hacer, por favor? Necesito la solución, ¿no? Como a nosotros nos encanta esta cultura del inmediatismo, que queremos todo ya, queremos soluciones rápidas, ¿no? Entonces, pero siempre Sí.
hay cosas que te podemos tener en cuenta para empezar a soltar, ¿no? ¿Cuál sería la primera
Sí.
recomendación que tú nos darías, Jimmy, para empezar a soltar
Vale.
aquellas cosas que ya no nos sirven?
Uy, la primera es la aceptación. Es como,
Aceptación.
sí, llegamos a un momento que es importante aceptar que dejar a las cosas atrás, o las personas, las situaciones o conductas que nos retienen o nos duelen, es la mejor opción, pues, no hay de otra. Y también antes de iniciar el proceso de dejar ir, es imprescindible conocer los motivos por los cuales estamos apegados a algo o a alguien, como tú dices, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que me hacen estar así? Porque si nos ponemos a rescatar la historia de la persona cuando nosotros hacemos esto de la psicoterapia, vamos viendo que la persona viene con la idea, una idea central, que es en base a estos motivos de lo que pasa, pero mientras vamos escarbando más profundamente, hay algo más profundo, como tú decías, ¿no? El miedo a estar solo, o el miedo a perder algo. Sí, entonces hay que aceptar y asimilar que las cosas fueron como fueron y que no las podemos cambiar, aunque nos gustaría cambiarlas con todas nuestras fuerzas. De hecho, no podemos cambiar una situación, una experiencia, como comentaba hace unos minutos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la forma en cómo yo observo esta experiencia, cómo yo la transformo hacia una enseñanza más que me puede ser productiva. Y con el fin de hacerle frente, ¿no?, a estas circunstancias similares que podrían ocurrir en un momento. Eso.
Claro, claro, claro. El tema de la, el tema de la aceptación es muy importante. Hay una parte, o hay algo que, por ejemplo, dentro de la terapia cognitivo-conductual se habla mucho de esto, ¿no? De que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar en esta vida, ¿no? Las cosas que no puedes controlar, pues justamente son los desastres naturales. Por ejemplo, tú no puedes controlar un terremoto. Puedes controlar un tsunami, un huaico, la lluvia, esas cosas no las puedes controlar. Tampoco puedes controlar lo que la gente piensa, lo que la gente siente o lo que la gente dice, ¿no? O sea, ¿no? Si tú vas a abocar tu vida a intentar cambiar a tu pareja, a intentar cambiar a tus padres, a intentar cambiar a tu vecino, pues entonces se te va a ir la vida y no, de repente no logras nada. O puede que sí también, ¿no? Pero ¿a costa de qué, no? Pero lo que sí realmente puedes hacer, o lo que realmente puedes manejar, son tus propios pensamientos, son tus propias emociones, son tus acciones, es tu propia historia, ¿no? O sea, todo lo que depende directamente de ti. Eso es de lo que sí tú te puedes hacer cargo, ¿no? Y ahí entra el proceso de aceptar esto, ¿no? Y esto es lo más difícil a veces, aceptar que no puedo cambiar el pasado, aceptar que no puedo cambiar a mi mamá, aceptar que no puedo cambiar a mi pareja, aceptar que no puedo cambiar a nada que esté externo a mí. Pero lo que sí puedo hacer es empezar por mí mismo, aceptar que lo que me pasó tuvo una razón de ser, a pesar que esta relación que ya terminó me tiene que dejar un aprendizaje que quizá ahora no me doy cuenta del por qué, no me doy cuenta por qué se acabó, por qué esta relación fue tan difícil, por qué tantas cosas, pero que en algún momento lo más seguro es que logre entender el por qué pasó eso, ¿no? Aceptar, y aceptar es difícil, mi querido amigo, y tú que me puedes decir. Sí. Es muy difícil.
Como hablamos al principio, ¿no? Hay cosas que podemos dejar ir con más facilidad y otras con poca facilidad. Entonces, bueno, definitivamente las cosas que más nos van a costar dejar ir, de poder soltar, va a ser un proceso que vas a necesitar la ayuda profesional de un psicólogo, un psicoterapeuta. Definitivamente.
Claro.
Y hay cuestiones que sí podemos soltar con más facilidad. Por ejemplo, para algunas personas, o la mayoría, esto de dejar de ir una parte material mía, por ejemplo, algo que ya no uso, o tu polera, digamos, que está ahí en tu closet metida hace 5 años y no la usas.
Nunca la uso, sí. Exactamente.
Esas cuestiones sí se pueden soltar fácilmente, o sea, para la mayoría, digo, ¿no?
Y, claro, claro, no para todos.
Sí, y también conductas, o hábitos, ¿no? Hábitos que no son saludables, también podemos dejar ir. Todo parte de esto, ¿no? Lo que tú decías. De cuán difícil es dejar ir. Si son cuestiones muy personales y profundas, precisa la ayuda profesional también, ¿no? Sí.
Claro. Otro tema que creo que también es importante a la hora de empezar a soltar aquellas cosas que nos hacen daño, es entender, como ya le hemos comentado hace un momento de una forma bastante extendida, que el estar triste, el estar enojado, el conectar con ese tipo de emociones no tiene absolutamente nada de malo. Que si estás triste porque te dejaron, o porque terminaron contigo esta relación de 5, 6 años, 10 años, porque terminó tu matrimonio, vas a estar triste. Y está bien estar triste, es saludable estar triste y es necesario que estés triste, porque cuando tú estás triste, empiezas a procesar toda la información que has recibido y empiezas a generar lo que es un aprendizaje, ¿no? Pero si tú evitas la tristeza y te vas a tomar, por ejemplo, una costumbre que tenemos mucho los hombres, ¿no? Y cuando terminas con una relación, ¿qué haces? Te juntas con tus amigos y te vas a tomar, ¿no? Entonces te pones a tomar o vas, te metes tu cantidad de sustancias ahí psicoactivas, no lo sé, lo que tú quieras. Y luego lo que
Sí.
pasa es de que te la pasas muy bien la primera semana, ¿no? Y todo el mundo de, oye, no te ha afectado, ¿no? Que has terminado con tu enamorada. No, no pasa nada, que voy a estar llorando, que son
Sí, ya estoy
tonterías.
bien, sí.
Pero ya estoy bien, ya, no pasa nada, ¿no? Pero pasa. Caemos muchas veces en una tristeza bastante profunda o incluso en alguna depresión, ¿no? Cosa que no pasa
Claro.
muchas veces con las mujeres por el tipo de crianza que tienen las mujeres, en el cual aceptan sus emociones y aceptan su tristeza, ¿no? Las mujeres generalmente, ahora ya está cambiando esto felizmente, pero cuando están
Sí.
tristes, terminan una relación, lo que hacen es llaman a su amiga, ¿no? Oye, que te cuento que he terminado, van donde la amiga y lloran y lloran y lloran toda la noche, lloran una semana, no quieren ir a trabajar, pero pasa la semana y empiezan a subir. Y empiezan a salir adelante. Y esa es una muestra justamente de
Sí.
esto, ¿no? De la importancia de aceptar la tristeza y de aceptar el dolor dentro de nuestras vidas como algo totalmente saludable, como algo normal y como algo necesario, ¿no?
Justo hay una frase de un maestro tibetano budista que se llama Chogyam Trungpa, que él decía que enseñaba que el guerrero del corazón es aquel que tiene la valentía de estar presente en contacto con sus sentimientos y consigo mismo. No es el que no tiene miedo, sino el que tiene la valentía de animarse a sentirlo. Además puede acercarse a sus partes más dolorosas compasivamente y con cariño. Y eso es, ¿no? Es interesante porque no es como decías tú, ¿no? No es de alguna forma funcional estar a cada rato escarbando en estos pensamientos o sentimientos de una manera que lo desvalorizamos, lo minimizamos, como si no tuvieran la suficiente
Claro.
importancia, ¿no? Sino es acercarnos a esto de una manera más mindfulness, de una manera más como darnos cuenta
Ese,
de
eso te
con
iba a
amor,
comentar,
con
¿no?
compasión.
Claro.
El pensamiento va a venir, es inevitable que venga el pensamiento. Lo importante es que este pensamiento no lo enjuiciemos, no le demos con palo, pues, pucha, ¿por qué pienso esto? Que no, así como que mejor que pase, dejarlo fluir, darle un sentido amistoso, cariñoso y compasivo a este dolor y continuar, ¿no? El pensamiento
Exactamente.
como que solamente así se
Exactamente.
desvanece.
Dejar, ¿no? Dejar ir las cosas, ¿no? O sea, mejor dicho,
Dejar ir.
dejar que fluya, dejar que el dolor fluya, ¿no? O sea, no evitarlo, o sea, no te vayas a tomar, ¿no? No te pongas a hacer un montón de cosas en tu día con tal de no pensar en eso. Haz todo lo contrario, o sea, anda en contra de todo lo que has aprendido. Siente tu dolor, échate a llorar en la cama. Si quieres escuchar música triste, escucha tu música triste y llora y llora y llora y grita y golpea la almohada, no lo sé. Siente tu dolor porque ahí es donde realmente estás sanando. Si lo evitas, estás evitando y en algún momento ese dolor va a salir de alguna forma, ¿no? Ahora, amigo, habíamos comentado en un inicio o estábamos entrando en el tema de los rituales y es algo que a mí me gusta mucho hablar porque los rituales son, o sea, no estamos hablando de rituales, gente, de agarrar y hacerle un vudú a tu expareja, ¿no? O agarrar un muñequito y clavarle alfileres, ¿no? No estamos hablando de eso, por favor. Estamos hablando de los rituales como un proceso o un momento en el cual nosotros procesamos aquellas experiencias dolorosas, ¿no? Un ejemplo bastante claro de los rituales que nos sirven para esto es cuando fallece una persona y el entierro, ¿no? O la misa de cuerpo presente, por ejemplo, en la religión católica, o el tema del velorio, ¿no? Justamente estos son rituales, y estos rituales son importantes, ¿por qué? Porque permiten a nosotros los seres humanos enfrentar el dolor, enfrentar toda la cantidad de pensamientos que tenemos en estos momentos dolorosos, y irlos, como que acomodando en nuestra psicología poco a poco, ¿no? O sea, no es un solo golpe, ¿no? No de la nada, sino poco a poco, y con el entierro, con la misa de mes, por ejemplo, que con la reunión que haces al mes para recordar a la persona que ha fallecido, todos estos son rituales que nos ayudan justamente a sobrellevar ese tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo mucho, Jimmy, ¿qué me puedes comentar tú al respecto? Hace tiempo, ¿te acuerdas cuando estudiábamos en la universidad, la doctora que nos enseñaba psicoterapia, la doctora Lourdes, nos comentaba una experiencia que justamente me recuerda mucho a este tema de los rituales. Y él comentaba de una persona que había terminado una relación amorosa de creo que eran como 5 años, algo así, y estaba muy triste y por eso acudía a psicoterapia, ¿no? Entonces, cuando fue a psicoterapia, resulta que esta persona, que era una mujer, tenía en sus 10 dedos de la mano, en cada dedo tenía un anillo, me decía, ¿no? Un anillo. Y cada anillo era un anillo que le había regalado su pareja por cada aniversario que ellos habían tenido. Entonces, luego de llevar toda la psicoterapia, ¿no? De todo el proceso, ella dice, ¿no? Me voy a ir de viaje. Se va de viaje porque quería olvidar, entre comillas. Pero cuando se estaba regresando a la ciudad, en el camino, agarró y empezó a sacarse anillo por anillo y los lanzaba por la ventana, ¿no? Del bus. Y lanzaba uno, ¿no? Y lloraba y lloraba. Y dice que todo el mundo la veía llorar, a la pobre chica, ¿no? Porque lloraba con un sentimiento, pues. Pero ese era su ritual, ¿no? Total, llegó a la ciudad, ya no tenía ningún anillo en la mano, y para ella fue como que, wow, por fin me pude deshacer de esto que tanto me estaba doliendo, ¿no? Eso me refiero con el tema de los rituales, ¿no?
Sí, y cabe resaltar que es acá una cuestión de no hacerlo como un cierto tipo de instrucciones, ¿no? Porque dices, mi ritual, primer paso, hacer esto, segundo paso, hacer esto. Sino es más que todo hacerlo de una forma consciente, con motivación, con un fundamento interno significativo. Es hacerlo con el sentimiento propio. Y bueno, definitivamente nosotros ayudamos a que este proceso sea llevado de una forma significativa a nivel emocional para el paciente, para que, o el cliente, para que vaya de alguna forma soltando a través de la expresión emocional, a través del ritual. Puede ser, como tú dices, ¿no? Esas cuestiones de lanzar cosas, de objetos, tirarlos por la ventana, ¿no? O cuestiones así que nos hacen soltar algo profundamente doloroso y nos hacen continuar, ¿no? Existen varios, ¿no? Existen varios rituales
Sí, es que en realidad el ritual es muy independiente de ti. O sea, de repente para ti te funciona el hecho de escribir una carta y quemarla, ¿no? Como tú habías dicho hace un momento, ¿no? En el inicio cuando estábamos conversando, ¿no?
Claro.
Perfecto. Si ese es tu ritual y sientes que este ritual a ti te va a ayudar a soltar esa relación, a dejar atrás, como que a pasar la página, en buena hora, pero de repente a mí eso no me funciona. Perfecto. De repente a mí me funciona, ¿cómo se llama? No lo sé, tantas cosas, borrar sus fotos del celular, ¿no? Y por cada foto ir diciéndote adiós, ¿sabes qué? Ya no te voy a buscar, y cada vez que borro una foto recordar, y así, ¿no? O sea, los rituales son muy diferentes, pero a modo de conclusión en este tema, gente, los rituales son muy importantes. O sea, luego de aceptar que lo que pasó tuvo una razón, luego de entender que lo que vas a sentir está bien estar triste, está bien estar enojado, que eso que te duele no tiene nada de malo, sino por lo contrario te está ayudando a sanar, siempre tratas de hacer esto, busca un ritual que a ti te ayude a dejar esta situación atrás, de decir, ok, esto se acabó y con esto lo estoy demostrando. Pero ya hemos dicho, por favor, nada de objetos vudú, ni recurrir a magia negra, ni nada de esas cosas, por favor.
Sí.
Aunque la ciencia dice que no, eso no existe. Exactamente. La ciencia dice que no existe, pero uno nunca se puede jugar con esas cosas. Por lo menos yo no quiero. No sé tú. Y bueno, amigo, la verdad es que este es un tema muy bonito. Es un tema muy interesante, ¿sí? Para ya ir terminando, a modo de conclusión, ¿qué nos podrías decir con respecto a este tema, Jimmy?
Primero hay que saber que podemos hacerlo esto, se puede aprender a soltar, a dejar ir. Es una cuestión del darse cuenta, del estar también al tanto y dispuesto a dejar muchas cosas, ¿no? Y también podemos prepararnos de antemano ante estas situaciones. Podemos estar preparados. Y bueno, como acotación final, ¿no? Hoy somos todo lo que dejamos ayer para conformar este presente que nos hace ser más auténticos. Aunque dejar de atrás todas esas cosas haya implicado como que un gran sufrimiento para nosotros.
Amigo, me voy a piratear tu frase porque la verdad me ha gustado mucho. Hoy somos todo lo que dejamos ayer. La acabo de anotar y la voy a dejar.
Vale.
La voy a dejar bien grande en mi escritorio porque me ha encantado, la verdad. Hoy somos todo lo que dejamos ayer, ¿no? Que una frase pequeña, pero creo que encierra mucho todo lo que hemos hablado el día de hoy.
Para conformar un presente más auténtico, ese es principal.
¿Para qué no? Para confrontar, para conformar un presente más auténtico. Bueno,
eso.
Bueno, amigo, bueno, gente, esperamos que les haya gustado. Para los que nos han estado escuchando en vivo el día de hoy, todos los días jueves vamos a tener diferentes charlas, diferentes conversaciones con diferentes personas, especialistas en diferentes temas. Amigo Jimmy, tú eres psicoterapeuta, tú estás especializado en psicoterapia gestal. Si la gente quiere contactarse contigo, sí, quiere de repente saber cómo puede iniciar un proceso de psicoterapia para que les ayudes a soltar o de repente a superar diferentes problemas que tengan en su vida, ¿cómo pueden comunicarse contigo?
Bueno, aquí en mi perfil de Stereo tengo en mi descripción mi cuenta de Instagram para que puedan contactarse normal por mensajes. Yo los puedo atender por ahí. En estos momentos, por la situación actual, estoy dando psicoterapia online, virtual, que también es factible. Y también estoy trabajando en una sociedad con mi amiga que se llama Bambú, que es un centro de atención psicológico integral. Nos pueden encontrar como Centro Psicológico Bambú en Facebook. Estaremos encantados de apoyarlos. Y muchas gracias a ti, Kevin, por esta invitación. Encantado de hablar contigo y siempre presente para cualquier otra oportunidad, otro tema así interesante para conversar. Me ha gustado, la verdad, bien chévere.
Igualmente, amigo, no, gracias a ti, la verdad, por conversar. Siempre conversamos muy bien, creo que nos entendemos muy bien en estos temas, así que estoy seguro que vamos a estar programando otra charlita, otra conversación para otro día, ¿sí? Cuídate mucho, amigo, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, Kevin, saludos a todos.
Cuídate, amigo, igualmente, gente, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.